Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie.
Muy buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Aquí les habla Huerazo, en compañía del profesor Wilson Achico, y hoy, como siempre en nuestro programa, una invitada muy especial. Vamos a hablar de un tema muy importante, sin el cual prácticamente no tendríamos comida, nada más y nada menos que las semillas. Vamos a hablar hoy con la doctora Kiliana Arce. La doctora Kiliana Arce es Kiliana Arce. Es bióloga de la Universidad del Tolima, con un magíster en ciencias y con énfasis en recursos fitogenéticos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Además, es doctora en ciencias sobre la parte de calidad fisiológica de semillas, o sea, la fitotecnia, de la Universidad Federal de Lavras en Minas Gerais, Brasil. Su experiencia es en los campos de fisiología vegetal, biotecnología, biología molecular, arroz. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar al respecto?
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí y por esa introducción. He tenido también experiencia en arroz, en soya, en café, en tomate silvestre, y ahora actualmente aquí con la Universidad del Cauca en forestales. Sí, y otras semillas silvestres que estamos intentando estudiar, sacar adelante y bueno, trabajar su parte de calidad fisiológica.
Bueno, muy interesante lo de las semillas silvestres sobre el tomate silvestre, dices, ¿no?
Sí, de hecho es pues hasta gracioso, digamos, trabajé con tomates silvestres en Roma, en la INEA, en un instituto de investigación que es más o menos como el AgroSavia de Italia. Uh-huh. Y allá estaban trabajando con tomates silvestres de procedencia de Ecuador, de Bolivia y de Perú, ¿no? Uh-huh. Y la idea era ya buscar genes justamente de calidad, pues para poderlos insertar en los tomates comerciales, ¿no? Y bueno, digamos que allá fue donde empecé. Entonces,
mira,
con esto.
Mira cómo a veces no valoramos nuestros recursos tropicales,
sí.
¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a hablar de semillas, un programa, por supuesto, un tema muy, muy importante, base de la seguridad alimentaria del mundo. ¿Cómo está a nivel mundial el panorama de las semillas? ¿Cómo está esta situación?
Bueno, digamos que actualmente hay mucha conciencia de los gobiernos, de las grandes entidades que se han conformado hace años, justamente por esta conservación de la biodiversidad. Ante la alerta, ante la pérdida de mucha biodiversidad, ante el cambio climático que afecta a esta biodiversidad y más también en el campo de las semillas. Entonces se han aunado esfuerzos de estas entidades, ¿cierto?, internacionales, regionales, nacionales, para crear bancos de germoplasma, para cuidar y preservar, conservar estos bancos de germoplasma. Entonces yo diría que actualmente hay una urgencia y un conocimiento, digamos, de no perder lo que tenemos, ¿cierto? Uh-huh. Y se están aunando estos esfuerzos justamente para primero saber identificar y para guardarlos. Entonces ya. Creo que ha aumentado mucho, ¿cierto? Esta preferencia para conservación.
¿Cuáles son las principales causas? Ya dijiste una del cambio climático, que me gustaría que ampliaras el por qué la pérdida de biodiversidad por el cambio climático. Pero además, ¿qué otras causas han hecho que se pierda semillas a nivel mundial?
Bueno, esto pues se ha encontrado, digamos, culturalmente. Las comunidades a veces se basan su seguridad alimentaria en 2, 3, 4 especies que ni siquiera son centro de origen o nacen en sus propios países, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, nada más Colombia, nosotros el arroz, ¿cierto? El plato de arroz, nosotros no conseguimos un plato de comida sin arroz.
Claro, si no hay arroz, no almorzamos.
Exacto, pero el arroz no es, nosotros somos, digamos, acá se diversificó, ¿cierto? Está Fede Arroz, ha creado diferentes variedades, se ha mejorado, pero nosotros no somos centro de origen, ¿cierto? De arroz, es Asia.
Claro,
¿sí?
Oriente, sí.
Exacto. Entonces se han modificado las variedades al acomodo cultural, a lo que nos gusta. Entonces parte de esto de que se pierdan estas semillas es el desconocimiento. A veces preferimos como lo común, y si vamos a ver en el plato, la seguridad alimentaria de todo el mundo es arroz, papa, trigo y maíz, estos cuatro. Sí. Entonces si estos desaparecieran, pues uno dice, ¿qué pasaría con el platico diario de la comida del colombiano, ¿no? Y de otros países? Entonces, primero es el desconocimiento. Segundo, que a veces vemos variedades o especies silvestres que se han olvidado, ¿cierto? Como que quedan por allá en el campo y solo se pasan entre los que lo cultivan. Entonces, no conocemos. Entonces, a veces vemos una variedad diferente. No, es que este es amarillito, este es más negrito y no me gusta. Yo estoy acostumbrada a terminar. Entonces, son cositas como que se van pasando de generación en generación y se olvidan estas especies, ese potencial que hay ahí. Justamente por eso las semillas silvestres, esas criollas que a veces llamamos, son un potencial genético para conservar, ¿cierto? Esa diversidad.
Y disculpa, Wilson, porque iba justamente una pregunta referida a ti como doctor en fitomejoramiento. El mejoramiento digamos de las semillas, si bien obviamente tiene una muy buena intención y da muy buenos rendimientos, pero el fitomejoramiento de algunas semillas ha provocado que no se usen otras y puede ser una causa de pérdida de biodiversidad.
Sí, así es, profe. Resulta que cuando nosotros estamos haciendo un proceso de domesticación, lo que hablábamos en programas anteriores, en el proceso de domesticación nosotros llega un momento que se comienza a seleccionar semillas para tener procesos de mejoramiento, ¿no es cierto? Entre esos procesos de mejoramiento, entonces nosotros comenzamos a hacer una selección de lo que queremos tener o características que estamos buscando. Pero en esas características que estamos buscando resulta que hay semillas que no pasan el examen, por decirlo así. Y son semillas que vamos olvidando,
¿no? Se descartan,
pero resulta que esas semillas descartadas pueden generar también a futuro un uso para procesos de producción. Entonces, en ese sentido, nosotros cada vez que seleccionamos semillas y vamos descartando otras, vamos disminuyendo de alguna forma la diversidad de aquella especie. Se ha llegado al punto que en este momento tenemos plantas transgénicas, que se denominan transgénicas, o plantas modificadas genéticamente, que en algunos países pueden llegar a contaminar aquellas semillas nativas, ¿no, profe Kiriani?
Sí, puede haber un flujo de genes.
Esa es la preocupación. Entonces, ahí nosotros cuando trabajamos con estas plantas transgénicas y hay una contaminación de aquellas plantas nativas, ahí se está perdiendo de pronto esa naturalidad de la semilla en sí. Entonces, la idea de establecer procesos de mejoramiento es hacerlo de una forma tan responsable que se tengan en cuenta lo que ya mencionaba la profe Kiriani, aquellos bancos de germoplasma. Es decir, listo, yo voy a trabajar con esta semilla mejorada, esta semilla trabajada, pero sin olvidarnos de aquellas semillas nativas y teniéndolas ahí, en un banco de germoplasma, que en algún momento ellas pueden ser útiles. Puede ser que en este momento tengamos controladas o tengamos alguna resistencia o tolerancia a algunas enfermedades, pero a futuro no vamos a ver si van a ser las mismas enfermedades. Y aquellas semillas nativas o silvestres pueden tener esa resistencia.
Sí, tienen el secreto, los genes, de pronto para resistir justamente esos cambios climáticos, es una sequía, o pueden sobrevivir a una inundación, ¿cierto? Y que sin afectar su productividad, ¿no? Entonces digamos que son clave para, tienen ese secreto para mantener esa diversidad.
Y también habría, no sé, pienso en este momento un factor de índole cultural, porque por ejemplo, no sé, uno cuando está en el Perú y va a los supermercados se maravilla ver la cantidad de papas, formas, colores, tamaños, es una maravilla, o sea, es una diversidad de papas grandísima. Digamos, culturalmente las conservan, ¿cierto? Nosotros acá, pues sí tenemos cierta variedad de papas, pero no son muchas comparadas con la que conserva el Perú.
Yo le digo
eso
a mis estudiantes, ¿en qué está basada nuestra seguridad alimentaria? ¿No? En los productos, los que ya nombré. Pero nosotros era para que comiéramos puros cereales andinos, tubérculos andinos.
Claro.
Y eso sí es de centro de origen de acá.
Claro.
Exacto, en Perú, en Bolivia, ellos, o sea, uno encuentra hasta productos que nosotros comencemos con conocemos comercialmente, pero con su quinoa, con sus tipos de papa, o sea, los han modificado, ¿cierto? Nosotros no.
Sí, exactamente. Entonces, lo mismo en México, uno de los chiles, por ejemplo, uno va y encuentra una cantidad de...
El maíz, de todos los colores.
De todos los colores, uno dice, qué maravilla, ¿cierto? Sí, qué diversidad, pero nosotros acá realmente, siendo un país también que tenemos todas las características de ser un país megadiverso, pues realmente somos bastante... limitados, digo.
Exacto.
Yo, ¿no?
Resulta que ahí, para hacer un aporte, en la llegada, cuando llegaron los europeos a América, ahí hubo un gran cambio de intercambio, ¿no? Cultural, y entre esa parte cultural también es intercambio de semillas, se puede decir, que ellos nos trajeron aquellas semillas que utilizaban en Europa, en Asia, y nosotros acá, digamos, en ese momento las culturas consumían aquellos productos andinos.
Sí.
Y llegó el caso de que se prohibía el consumo, por ejemplo, de la quinoa.
¿Quinoa?
Ellos llegaron a prohibir, los europeos llegaron a prohibir el consumo de quinoa porque se lo creía que era un grano que tenía una importancia religiosa, se podría decir, en ese momento.
Sí.
Entonces, aparte que se suponía que la quinoa le daba mucha fuerza a los indígenas para poder luchar, entonces se prohibió.
Para
debilitarlos.
Para debilitarlos. Pues no conocía esa historia.
Claro, entonces se prohibió el consumo de quinoa. Y entonces, y así como la quinoa, muchos otros productos, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros aquí en el trópico, pero nos acostumbramos a comer aquellos que nos trajeron.
En ese
momento. Claro que sí, ¿no? Incluso desde la parte pecuaria. Se dice que aquí, antes de la llegada de los españoles, había muchas especies domesticadas, de las cuales quedan realmente muy pocas, ¿sí? Entre ellas el cuy, o el curí, pues, ¿sí? Pero que había muchísimas más, ¿cierto? O sea, hemos perdido, oportunidades de consumir una gran cantidad de productos desde lo animal y lo vegetal.
Sí, sí, ¿sí? Para mí es más, o sea, respondió a la primera pregunta que usted me hizo, es como esa apropiación cultural que tenemos, como que, como dice el profesor Wilson, nos quedamos con lo que nos trajeron hicimos a un ladito lo que es de nosotros.
Exacto.
Entonces, y es que es evidente, uno va, cámbiale, volvamos al ejemplo del arroz, cámbiale a alguien el arroz por un plato de quinoa. Sube la ceja, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo se come? O sea, tiene más proteína, porque ya está comprobado, tiene menos almidón, ¿cierto? Más alimenticio. O sea, esa seguridad alimentaria, no, o sea, sin despreciar el arrocito, ¿no?
Claro, eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Realmente, bueno, hay ciertos alimentos como el arroz que tú estás planteando, que son parte de nuestra cultura, y la idea no es tampoco, quitar el arroz de nuestra dieta y de muchas, plantas y animales que han sido traídos, ¿cierto? Sino, pues, complementar. Con la cantidad de variedad que tenemos, que muchas veces se desperdicia, ¿verdad?
Sí.
Así es.
Sí, sí, totalmente.
Y bueno, ya entendí la parte climática, justamente plantas que con estos cambios extremos, muchas sequías, mucha lluvia, pues no resisten estas condiciones, y justamente ahí radica la importancia de la biodiversidad. Seguramente hay especies que sí resisten más sequía que otras. Hay especies que sí resisten más determinados tipos de suelos, de condiciones climáticas, y esas justamente son las semillas nativas, supongo.
Sí, sí, señor. Justamente, digamos, yo le explico mucho a mis estudiantes, pensemos como plantas, como si nosotros fuéramos plantas, las estrategias mías como planta para sobrevivir.
Adaptativas.
¿Cierto? Yo, ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces, yo tengo muchas estrategias evolutivas, ¿no? Que mi tipo de semilla es más pesado, que es dehiscente, que soy livianita, que puedo flotar, bueno, en fin. Y ahí está ese secreto de ser una especie silvestre, decir, no, miren, a mí no me miran por productividad, pero yo sí aguanto tormentas eléctricas, y no me caigo, no me tumbo. Y ahí es donde está el ojo del investigador, ¿no? Del que trabaja en esto, y se ve, esta plantita puede que no sea muy productiva.
Exacto.
¿Cierto? Pero yo vivo y todo, y ahí se mantiene. O sea, seguramente tiene genes de interés que podrían insertarse en una planta de la misma especie, ¿cierto? Que sí es muy productiva, pero insertarle un gen que le dé ese aguante, ¿no? O decir, no, esta pobre planta aquí no ha llovido en 5 o 6 meses, y ahí se mantiene. O sea, algún gen tendrá,
exacto,
¿cierto?, que hace que resista. Entonces, pues vámonos allá a investigar. No explotemos, pues, vamos a explotar todos los genes, pero sí investigar y echarle ojito y decir, ahí hay algo. ¿cierto? Sí. Ahí hay algo, y si se ha mantenido evolutivamente hasta ahorita con todas las variedades comerciales que podemos encontrar, o sea, pues para mí es una planta súper, o sea, sobreviviente, claro. que dice que tiene clave
no, por
de muchas
supuesto,
cosas.
Y tiene unos genes de adaptación que son muy, muy importantes para la parte agronómica, sí. Y para la parte del cultivo.
Hay un método de mejoramiento, ya hablando un poquito de fitomejoramiento, que se llama el retrocruzamiento. Y ese retrocruzamiento es cuando hay una variedad o un cultivar ya que ha pasado por un proceso de investigación, de estudio, y fue lanzado comercialmente como un producto mejorado de forma convencional, y resulta que aquel producto presentó una susceptibilidad a una enfermedad, y esa enfermedad la resistencia la puede tener aquella semilla nativa. Entonces, exacto. ¿Qué se hace? Esa planta que ya ese producto que ya fue estudiado, que ya fue lanzado comercialmente, se lo cruza con aquella plantica que nativa que estaba por allá olvidada y adquiere ese gen, y ahí está la importancia. Es decir, esa planta que le faltaba aquel gen, ahora ya está una planta completa. ¿Gracias a qué? A aquella semillita.
Exactamente. Y bingo, está, sale una super variedad. Y sobre todo teniendo en cuenta que es tener la misma buena producción en el mismo poquito de tierra que tienen los agricultores, ¿no? Bueno, uh-huh. Los que tienen poca tierra, estoy hablando, uh-huh. Porque es decir, en el mismo pedacito de tierra voy a tener muy buena variedad, buena producción y bueno, con todas las resistencias incluidas. Eso es buenísimo. Claro. O sea, económicamente para la seguridad alimentaria es buenísimo, ¿no? Y pues imagínense a grandes escalas con las empresas, pues semilleras, ¿no? Pues buenísimo.
Claro, pero el primer requisito de todo esto es justamente conservar esas semillas. Ahora, volviendo al factor cultural, creo que todos de alguna manera también colaboramos en esta pérdida de biodiversidad, porque estamos acostumbrados a ir a un supermercado, a una galería y comprar siempre lo mismo, ¿cierto? La misma papa y ta, ta. Pero si de pronto algún productor saca una papa, una variedad criolla o nativa, que de pronto sea otro color, de otro tamaño, incluso de otra forma, pues ya, como no. Que cultural dice, no, si tenemos mucho esa tendencia a ser muy conservadores en el consumo también, esto qué raro, no lo consumo, sí, y entonces la idea sería que también nosotros como consumidores ayudemos a conservar, démosle la oportunidad a sí. De pronto ese frijolito que no es el que compro siempre, esa papa, cierto, que no tiene la forma, el color, pues probémoslo. Demos la oportunidad, porque si no se crea un círculo vicioso en el que finalmente, pues estas semillas, ¿sí? Como no tienen un valor comercial, pues entonces nadie las cultiva, ¿cierto? Porque no se vende, nadie las demanda. Entonces, como nadie las cultiva, pues se van perdiendo. Y justamente no sabemos lo que estamos perdiendo, justamente con todo lo que estamos hablando de plantas nativas, criollas, con una alta adaptabilidad y con características de resistencia a enfermedades, y quién sabe con qué otro tipo de características, claro, que ni siquiera sabemos.
Es que no, exacto, ajá. O sea, están ahí, está pulpito para su estudio, para su caracterización molecular, de todo, ¿no? Fisiológico, su calidad de semilla, porque eso es otra cosa, digamos que ahí ya es más como en lo que yo me he enfocado últimamente después del doctorado, es ver la calidad de esas semillas, porque a veces podemos guardar una semilla, o algunas comunidades pueden guardar una semilla que aparentemente es bonita y bueno, pero fisiológicamente la semilla como tal no es buena. Entonces también enseñarles a las comunidades, a los guardianes de semilla, que aquí por ejemplo en el Cauca, en Nariño, están súper organizados, uh-huh. Es enseñarles, bueno, van a guardar, conserven todo eso que tienen, porque ellos sí tienen toda esa diversidad que desconocemos aquí, pues, y qué semillitas tienen, son de buena calidad para que puedan seguir perpetuando.
Y digamos, para nuestros oyentes, ¿cuáles son los criterios generales para considerar una semilla de buena calidad?
Bueno, fisiológicamente, o sea, en calidad de semillas consideramos cuatro aspectos, ¿cierto? Digamos, cuando a mí me traen una muestra al laboratorio, yo miro cuatro aspectos: el aspecto sanitario, ¿cierto? Que no venga con plagas, enfermedades, ¿no? Que al ojo uno diga, uy, esta semilla está bonita. Bueno, uno hace la revisión, obviamente con unos manuales, ¿no? No es solo el ojo del investigador. El aspecto fisiológico, ¿cierto? Como tal, yo ya tengo que hacer un montaje y verificar la germinación de esa semilla. Y posteriormente el vigor, ¿cierto? Uh-huh. Fisiológicamente. Sí. Entonces yo le puedo decir, porque me pueden decir, no, mira esta semilla tan bonita y tal, y yo hago el montaje, la prueba de germinación, y digo, uh-huh. No, pero pues de un mínimo de 400 semillas como manda la norma, o hasta 200 semillas como manda la norma, no me germinan sino un 20-30%.
Claro.
Entonces yo digo, pues sí, está muy bonita y pinta bien, pero pues no es que le sirva mucho porque...
No germina.
Exacto. O puede que germine, entonces yo pongo el experimento en tierra, en suelo, en otro sustrato y germina, pero no crece, o sea, se queda en el crecimiento, el vigor no es muy bueno, entonces al agricultor tampoco le va a servir. ¿Qué hace con una semilla que le germina 80-90% y se le va a quedar? Entonces tampoco fisiológicamente es bueno, ¿cierto? Está el aspecto físico, ¿no? Que no venga con palitos, con mugrecitos, con cositas cuando uno le mandan una muestra, ¿cierto? Que a mí si me dicen esto es un frijol blanco, la muestra que sea de frijol blanco, por ejemplo, ¿cierto? No que venga con alverjitas, con cositas, bueno. Y el aspecto genético, ¿cierto? Que eso ya es más en investigación, donde yo voy a ver pureza varietal, ¿cierto? Donde voy a identificar determinado gen. Digamos, en mi caso, lo último que hice y que me gusta es la parte de rastreo de genes de calidad, ¿cierto? Ellos están asociados a unas enzimas, bueno, a un componente metabólico fisiológico de las semillas, y yo rastreo esos genes, ¿cierto? Eso ya es más, pues, más intenso en investigación, ese componente, ese aspecto genético. Pero en general sí son esos cuatro aspectos. ¿Qué puede hacer el agricultor o qué podemos hacer así simplecito? El fisiológico, ¿cierto? El fisiológico, el físico, el sanitario, ¿sí? De hacer la revisión.
Tengo una pregunta, profe. ¿Cuál sería la recomendación que le podríamos hacer a los agricultores para conservar la semilla? ¿Y por qué lo digo? Resulta que aquí en Colombia se han desarrollado proyectos y estos proyectos es entrega de semilla para muchos productores, ¿no?
Sí.
Y resulta que el proyecto comienza a fallar desde el almacenamiento de la semilla.
Ese es clave.
Entonces, profe, si después...
Para empezar, yo diría desde la fuente semillera. ¿Cuál es mi fuente semillera? ¿Cierto? Yo, ¿de dónde me conseguí esas semillas? Sean agrícolas o sean forestales, ¿cierto? Porque pues aquí va a variar. Después, esa calidad, ¿cómo la evalúo? O sea, ¿qué es lo que tengo, no? ¿Está buena, germina, no germina, se mantiene, listo? Y tercero, ¿cómo la voy a almacenar? Porque de nada me sirve tener una excelente semilla con 98% de germinación si la tiro por allá en cualquier costal y la en un cuarto húmedo donde no, bueno, se me daña. Y cuando ya la voy a sembrar, si lo que yo siembro es semilla, ¿no? Porque yo siempre hago la diferencia entre semilla y grano, ¿cierto?
Sí, claro.
Si lo que yo siembro es semilla y me va a germinar, pues ya no voy a tener un buen desempeño de lo que sea que sembré, ¿cierto? Entonces, todo eso es clave y a veces pensamos, o bueno, o muchos agricultores piensan que para almacenar hay que tener pues el súper, no sé, el contenedor con la temperatura, que obviamente sería lo óptimo, ¿no? Lo
claro,
ideal.
Sería lo ideal.
Pero pues no todo el mundo tiene para hacer un montaje, la temperatura y la humedad y la luz, ¿no? Pero desde que yo tenga un cuarto seco, alto, donde no me entren ratones, otros animales, en unos costales o unas bolsas bien selladas, ¿cierto? Que no sea plástico, porque el plástico va a hacer que mi semilla literalmente sude, ¿cierto? Entonces, sino que ella pueda respirar, porque es que la semilla está viva, ¿cierto? Bueno, mantener unas condiciones ideales, entonces no se requiere tampoco tanto dinero, ¿no? O sea, y así yo puedo garantizar al final que va a tener una buena producción.
Ya, hablaste ahora que siempre haces la diferencia entre semilla y grano.
Sí.
Digamos, desde mi desconocimiento pensaría las semillas para que reproduzca el grano para consumir, ¿o cuál sería la diferencia?
Sí, exacto. es que siempre, digamos, vemos la pepita como tal, ¿no? El granito, ¿cierto? O sea, es grano. Cuando yo lo, para consumírmelo, para, si yo vendo, yo cosecho y vendo frijoles, ¿cierto? Allá a la galería, yo estoy vendiendo grano, ¿cierto? Para consumo. O yo le vendo a una empresa determinada porque hacen alimentos para animales X, ¿cierto? Yo estoy vendiendo grano. El grano es muy diferente los aspectos de calidad con relación a la semilla, ¿cierto? Es como cuando vamos al supermercado, ¿cierto? Vamos a comprar a granel, de hecho por eso nos venden a granel. Entonces yo en escojo un frijolito a granel y ahí me puede venir a veces justamente una semilla de lenteja, un ganchito de esos de cocedora, bueno, a veces vienen mugrecitos, ¿cierto?
Sí.
Porque las características de calidad que revisan para los granos no es tan exigente como para semilla, ¿cierto? Uh-huh. Es lo que va a consumir. Si yo lo que produzco es semilla, o sea, yo soy productora de semilla para que ustedes como agricultores siembren y tengan una buena productividad, yo como productora de semilla tengo que cubrir esos aspectos que les mencioné, ¿cierto? Mínimo, mínimo, como les digo, el fisiológico, el físico, ¿cierto? Entonces yo tengo que darles a ustedes, vea, cómprenme mi semilla que está certificada porque mi calidad es buena, porque tiene un 95-98% de germinación, el vigor, tal, o sea, ya yo mando mi muestra de mi semilla a ICA, ¿cierto? Que es aquí la entidad que regula los que venden semillas, y me dan un sellito y me dice, usted puede vender esa semilla. Entonces, ustedes me van a comprar a mí esa semilla, ¿cierto? Porque ustedes van a tener buena productividad. A nadie le interesa comprar una semilla que yo le diga, venga, es que yo por ahí me guardé unos bulticos de semilla de algo, siémbrela, a ver qué le nace. Y de eso le nace el 20%, pues ustedes van de pérdidas, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia. O yo no me voy a ir a comprar semilla al supermercado o por ahí que me regale cualquiera, ¿cierto? Irla a sembrar una hectárea, porque bueno, no me garantiza, qué sé. Claro, exacto, me voy de pérdidas. Claro. Entonces yo tengo, esa es la gran diferencia entre grano y semilla.
Claro, es que yo no puedo, pero, digamos, no puedo ir a un centro comercial, a un almacén de cadena y decir, voy a comprarme este kilo de frijol.
Y voy a sembrar. Claro. Exacto,
sí,
o sea.
Claro. Pero el granito, por ejemplo, sí puede servir un frijolito para una tarea de la escuela y germina.
Exacto, ahí estamos entrando dentro de ese 20% que le puede germinar de los granos. Exacto.
Eso de las mamás, no, los papás, o sea, la tarea de biología, el frijolito, entonces se coge el frijol y que se compra así, el grano y tal, y se dice.
Y aún
se
así una vez eso ya los papás, oiga, no me germinó el frijolito, pues claro.
Justamente por lo que estamos hablando.
Porque los granos, por ejemplo, los cosechan, los guardan en cualquier tula, bolsa, no sé, los tiran, los golpean, mire, sí, que todo eso va dañando, claro, ¿qué es lo que daña? El embrión de la claro, semilla.
Exactamente.
Que por eso digo, la semilla está viva. Claro. Ya un grano a mí no me interesa, claro, en el plato si sí, estoy, claro, comiendo, o sea, nada.
No está destinado, para, no está seleccionado para ese fin.
Exactamente, sí, es el fin. Claro. Exactamente.
Perfecto. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical porque en el segundo segmento vamos a hablar justamente de la conservación de semillas, hablar de los bancos de germoplasma que existen, de los cuidadores de semillas. ¿Sí? Este tema lo vamos a abordar ahora después de esta breve pausa musical.
Y el espoir du lieur, que demain sera meilleur, mais j'en ai marre d'être déprimé. Et ça me déprime d'en avoir marre. Mais à quoi bon me réveiller? Je préfère dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar. Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que tout ça, c'est pas de leur faute, à ces égoïstes au bonheur obscène? Je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Y'a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais...
Estamos escuchando Unicauca Estéreo, Unicauca Estéreo.
Bien, seguimos hablando con la doctora Kiliani.
Kiliani, sí.
Kiliani, sí. Sobre semillas, un tema fundamental para la seguridad alimentaria, para nuestra comida. Y decíamos que vamos a hablar ahora, en este segundo segmento, de algo que es vital justamente para asegurar la sostenibilidad alimentaria del mundo, es la conservación de las semillas. En cierto momento hablabas de bancos de germoplasma, como en el SIAD, por sí, ejemplo. Hay otro banco de germoplasma mundial en Suecia, entiendo.
En Svalbard, ¿sí? Sí.
Ajá. Y pues también hablas de los custodios de semillas, ¿cierto?
Sí.
Que es otra forma también de conservar,
sí,
semillas.
Sí.
Bueno, hablando de estos temas, ¿por cuál quisieras empezar?
Bueno, a ver, como un pequeño un resumen, no me acuerdo ahorita la fecha, pero esto nace desde los acuerdos de biodiversidad en Río en el 90 y algo, y están también los grupos consultivos SGR, ¿cierto? A nivel mundial. Dentro de esos grupos consultivos, digamos los principales, por ejemplo, para todo el continente americano, tenemos el CIMIT, ¿cierto? Que está en México, tenemos el CIP, el Centro Internacional de Papa en Perú, y en Colombia tenemos el CIAT. Bueno, anteriormente llamaba CIAT, ahora desde el 2000, creo que es del año pasado, hace dos años, se llama Alianza Biodiversity International CIAT, ¿cierto? Sí. Hubo una alianza entre Biodiversity, y hago énfasis en Biodiversity, no es Biodiversity, sino Biodiversity, que anteriormente se llamaba IPGRI, que también quedaba en queda en Roma, ¿listo? Y ellos empezaron como el Consejo de Conservación de Recursos Genéticos. Entonces, digamos que ahorita hay esa alianza, de hecho por eso se llama alianza. Y el CIAT tiene uno de los primeros bancos de germoplasma, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con forrajes, frijoles y cazaba, ¿cierto? La cazaba es nuestra amada yuca. Sí. Exacto. Entonces, actualmente, ese banco de germoplasma, bueno, eso ellos han tenido, se llama ahora Semillas del Futuro. Eso fue inaugurado desde el año pasado. Y es considerado, o sea, con todo lo requerido para conservar estos, sobre todo estos tres grupos de germoplasma de los que hablo, frijol, cazaba y forrajes y pastos. Entonces, ¿cuál es la idea de justamente esta ciudad, esto de los grupos consultivos de CGR a nivel nacional? Digamos, está el ICARDA, está el IRRI, ¿cierto? En Asia, bueno, son diferentes grupos consultivos. Cada uno se dedica a guardar lo que comúnmente tiene culturalmente consume, ¿no? Entonces, esa biodiversidad, sea como centro de origen o como centro de diversidad. Como les dije, o sea, nosotros guardamos que pues el arrocito, ¿cierto? Nosotros no somos centro de origen, se diversificó, se domesticó, se diversificó, sí. ¿Cierto? Entonces, aún así, entonces tenemos nuestras variedades, ¿cierto? Porque nuestras variedades son muy diferentes a las que les gusta comerse, no sé, en Japón. Si les gusta este arroz sticky, pegajoso, nosotros no. A nosotros nos gusta, como nos dicen, sueltico y rendidor el arroz, ¿cierto? Entonces es muy diferente. Entonces se crean todos estos bancos de germoplasma en veras, o sea, con este Svalbard, por ejemplo, se llama el banco germoplasma del fin del mundo, porque es creado como de que si ocurre una catástrofe mundial, ¿sí? Que ya pasó, por ejemplo, en Siria, con una guerra, ¿cierto? Creo que ellos perdieron, una vez estuve leyendo, un poco de germoplasma, ¿cierto? De trigo, de sus accesiones. Una accesión son muestras de diferentes variedades. Y lo que hacen estos centros de germoplasma es decir, vea, perdí todo lo mío, tuvimos aquí, hubo, no sé, un terremoto, se nos perdió esto, mándenos muestras, ¿cierto? Entonces, digamos, de Colombia están allá, en ese depósito del fin del mundo, las muestras de Colombia, ¿cierto? El CIP tiene todas sus papas, todos sus cereales, todo allá guardado.
Y en México lo del maíz.
Y México, maíz
Porque
y trigo.
México es maíz y trigo.
Maíz, ¿no? Y trigo. Por ejemplo, eso, trigo, o sea, uno dice, no, el trigo, nosotros no somos centro de origen de trigo, pero nosotros consumimos mucho trigo, mucho, o sea, exacto. Entonces se diversificó, ¿cierto? Entonces México tiene el banco germoplasma de todo eso y todos los maicitos. Además que México ha hecho un trabajo excelente en la conservación de protección de sus especies silvestres, sus nativas, y también, digamos, lo que ha transformado a través de ese mejoramiento clásico, sí, y transgénico, ¿no? Que yo siempre hago como esa diferencia.
Sí, porque una diferencia.
Sí, porque a veces la gente, todo el mundo es como, transgénico, el coco, el mejoramiento, ¿no? Entonces como que hay que esperar un momento, o sea, el mejoramiento, desde que pasamos a ser sedentarios y a escoger, empezamos a hacer mejoramiento.
Sí, cuando comenzamos a seleccionar las mejores plantitas.
Exacto, esto no es como de, ay, que vamos a meterle cosas raras, ¿sí? O quimeras que la gente se imagina, no, es que están colocándole genes de un pescado en un kiwi o banana, se hacen unas y no es así, porque no es tan fácil tampoco, esto no es así. Entonces, esa necesidad y todos estos grupos consultivos que llamo, pues esa es como esa asociación. También han trabajado con centros de investigación nacionales. Entonces está aquí, antes llamado, se me olvidó ahorita el... AgroSavia, antes se llamaba Corpoica anteriormente. AgroSavia. Entonces AgroSavia también trabaja con todas estas variedades dependiendo de las regiones, de qué productos se mueven en cada región, sí. ¿Cierto?
Ellos están, qué pena ahí, profe, interrumpir un poquito. Ellos están haciendo AgroSavia ahorita un plan de colecta de semillas de cacao. Que nosotros somos centro
por ejemplo,
origen, somos centro origen cacao. Pero estábamos trabajando con unos cacaos introducidos. Y nosotros tenemos nuestros propios híbridos, clones y cacaos nativos. Entonces se está haciendo una colección bien interesante. Eso como traer como un ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, me hiciste recordar una vez en Italia con un colega suizo que él, pues muy orgulloso, es que el chocolate y nosotros, el chocolate y el cacao. Y yo, tú has visto, has visto un palito de cacao, has visto el fruto de cacao, y como que se quedaba así. Yo le dije, no me venga a mí a hablar de cacao, nosotros sabemos de cacao, y cacaos buenos, de verdad, nativos y todo, y se quedaba así, porque es eso, ¿no? Se apropian, obviamente, pues industriales, ¿no? Y
claro.
Pero es como ese desconocimiento, ellos creen que pues el chocolate y el cacao es de ellos y es por allá, y no, eso es de acá.
Claro,
de nosotros. No, por supuesto, yo sí. Yo soy un gran consumidor de chocolate, ¿sí? Y por ahí me identifico unas marcas que están sacando en Colombia con una excelente calidad.
Eso me pareció buenísimo. Los últimos años yo he notado que se está incentivando a los productores a que ese valor agregado a sus productos, al cacao, al café, café especial, café muy bueno.
De origen.
Exacto.
Claro,
pero es porque se está incentivando el conocimiento de los propios, los productores, que sepan que es su producto, porque a veces no le dan la importancia ni saben.
Es un esfuerzo que es grande, porque, como te digo, yo soy aficionado como a las chocolatinas, pero bajas en azúcar, que sepan a cacao, que me gusta el amargo el chocolate.
Entonces, ¿qué? 50, 70%, 80%.
No, 90%, del 90%.
Exacto.
Comercialmente consigue uno que es de origen alemán, y realmente lo he comparado, y es muy bueno, sí, pero lo he comparado con unos colombianos también del 90% de cacao, y realmente, sí. Para mí la calidad es igual o superior las que están produciendo aquí en Colombia,
que
los chocolates que digamos el que comento que es europeo. Entonces me alegra mucho que se esté incentivando este cultivo del cacao, y sobre todo dándole el valor agregado.
Así
¿sí?
es.
Que es lo que finalmente genera pues mayores ganancias
mayores
al productor.
Ganancias.
Con esa semilla nativa, que es lo que estamos mencionando.
También,
¿no?
Exactamente. Porque se están rescatando eso, que está por allá olvidado.
Porque dan unos sabores muy, muy particulares que no se pueden dar en otras partes del mundo. Son especies endémicas, ¿sí? Que dan unas texturas, olores, sabores, que obviamente son muy particulares.
Aporte de antioxidantes y todo, que son muy específicas a veces de estas variedades, estas semillas por allá guardaditas nativas, aportan. Es que ahorita como que la visión de la investigación hacia los agricultores, como, oiga, vea, usted tiene aquí una mina de oro, usted tiene aquí unas variedades buenísimas, mira que tiene una cantidad, de flavonoides, de antioxidantes buenísimos, que le aportan, es un valor agregado. No venda su, no crea que tiene cualquier producto ahí por el mismo valor que le pagan siempre, sino que puede pedir más,
sobre todo,
calidad.
Sobre todo porque en estos momentos a nivel mundial se está valorando justamente lo que tú estás diciendo. Productos que aporten, ¿sí? Antioxidantes, ¿sí? Que aporten. Lo que hablamos del programa pasado o antepasado del açaí.
Del açaí.
Del açaí.
Hablamos ya en este programa.
Ya lo hablamos.
Ella
por ejemplo,
en
Brasil.
Brasil
no hace sino comer açaí.
Entonces, con una cantidad de calidad nutricionales, y son productos, es decir, semillas acá, nuestras, la gran potencialidad.
Ahora, profe, por ejemplo, eso. Usted va, los europeos le hablan a uno de quinoa, de cereales, todo eso ellos se lo consumen, claro, porque ellos están en una cosa, digamos, ahorita, con todo lo que estamos viendo, que cambio climático, estamos volviendo la vista a lo saludable, a lo orgánico, a lo natural. Ellos hace rato están consumiéndose nuestros productos.
Exactamente, así.
Nuestros productos. O sea, hasta ahorita aquí, de unos años para acá, como que no, vea que el cafecito, que no sé qué, que el cacao, buenos productos, que los mercados campesinos, se está incentivando. Algo que nosotros debía hacer hace años. Allá ellos, si uno mira realmente yo ahorita de estadísticas no me acuerdo, pero si uno mira y busca la exportación de quinoa, ¿para dónde se va todo? La mayor parte de eso, o sea, cereales andinos, tubérculos, para Europa.
Para Europa,
para Estados Unidos.
Claro que sí, ¿no? O sea, de hecho, en el programa que hicimos del azaí, hablábamos con Wilson, o Wilson les ponía, como ya en Colombia hay una empresa que está produciendo en Putumayos.
Sí, en el Putumayo.
En el Putumayo, pero el 90 y pico por ciento, 98% del azaí que se está produciendo en Colombia se exporta.
Se exporta, exactamente.
O sea, porque ya acá ni queda lo conocemos.
Y aquí la gente ni lo ha probado.
Exacto,
ya aquí no lo han probado. El arasá, muchos productos.
El arasá, el camu camu, que es un producto amazónico, que tiene 50 veces más antioxidante que la uva, y tampoco lo hemos probado, no sabemos que existe. Y es de nosotros, es amazónico, ¿no?
Sí, todo.
Bueno, pues la idea es justamente divulgar a través de estos programas, parte pues de la labor es la divulgación, justamente para que la gente, bueno, por lo menos que conozca que existe algo que llamas ahí.
Sí, darle la oportunidad. Creo yo, para empezar con eso y decir, vea, o por lo menos un día a la semana voy a reemplazar este producto con este,
claro,
que es diaca.
Y también motivar el consumo de chocolate. Hay muchas empresas, de hecho, ahora en Semana Santa, en las exposiciones, vi muchas empresas colombianas produciendo muy buena calidad de chocolate.
De alta calidad.
De alta calidad. O sea, eso también hay que divulgarlo, es decir, para que la gente busque también, porque hay una diversidad de ofertas en la parte de cacao, ¿sí? De todo ahí. Habían incluso un producto, una semilla, la semilla del cacao, tostada, es decir, deliciosa, las semillas, solamente las semillas. Y había notas pues, de diferentes tipos de presentación. Así que pues es importante también apoyar estos esfuerzos que está haciendo mucha gente para cultivar, y sobre todo, que me ha llamado mucho la atención, de transformar el cacao en chocolatinas de altísima calidad.
Sí.
Eso está muy bien.
Y yo le añadiría ahí como el rescate de variedades que tal vez por allá como criollitas que estaban como en el olvido o no tan utilizadas, ¿no? Y que están viéndole que tienen muchas características muy buenas.
Bien, hablamos de los bancos de germoplasma a nivel mundial, y dediquemos este último segmento del programa, Kiliani, a hablar sobre los custodios, que es otra forma de conservar semillas. Me dices que acá en Cauca, Nariño, están muy organizados. Cuéntanos cómo aquí hay
varias redes de custodios de semillas nativas o semillas criollas, depende, porque cada uno la puede llamar diferente. Acá en el Cauca, en Nariño, ¿cierto? Yo pues he conocido a través del profesor Juan Carlos Villalba, por ejemplo, él trabaja mucho con estas comunidades y tienen estas redes. Inclusive hemos trabajado ya dos versiones, va la tercera versión de diplomados en enseñarles la parte de calidad de semillas, ¿cierto? Pero todo basado en los conocimientos que ellos tienen, ¿sí? Entonces ellos muestran, entre ellos enseñan cómo han conservado esa semilla, qué es lo que conservan, y nosotros desde la parte de la academia de cómo tienen que evaluar esa calidad de lo que conservan, cómo almacenan, ¿cierto? Y es, pues me parece muy chévere cómo a frijoles, ¿cierto? Miren, nada más el CIAT, o sea, un centro internacional como este tiene 37.934 muestras, accesiones, ¿cierto? De Colombia, y ha recibido 114 o un poquito más de otros países, ¿cierto? Aquí yo me imagino que tendrán alguna partecita de lo que tienen acá. No lo han logrado guardar todo, o sea, hay una cantidad de variedades que uno mira, eso son ferias de semillas de todos los colores y tamaños increíbles que uno ni se imagina, y ellos si las tienen, ellos las conservan entre ellos, ¿no? Porque es algo muy entre los miembros de sus mismas redes, de sus comunidades, ¿no? Porque no se ha diversificado mucho en cuanto a comercialmente, quiero decir.
Sí.
¿Cierto? Entonces sí hay un digamos un potencial de estudio aquí para caracterizar esas especies, todo eso que ellos manejan, No hay como una cifra exacta porque es que son muchas y a veces es que es eso, no se sabe justamente. Uh-huh. Pero sí están muy bien organizados, pues no sé a nivel nacional, me imagino cada región, pero aquí hay varias redes de...
Ellos, qué pena, profe, ellos conservan tranquilo. También semillas forestales.
También.
O sea, estamos hablando de semillas que utilizamos generalmente para consumo, ¿no? Pero también sería forestales, me imagino.
También, que, o sea, agricultura, agrícolas, perdón, y forestales.
Sí, exactamente.
¿Cierto? Ajá. Porque también se han encargado, no sé, tienen sus proyectos por allá de arreglar ciertos sitios, de reforestación. Y tienen la base y son los dueños, por ejemplo, de muchos terrenos que son las fuentes semilleras, ¿cierto? Y han escogido con la calidad de esas semillas. Cuando yo me refiero a escoger, es ir a recoger, si lo que yo me voy a dedicar es a recoger semillitas que encuentre por ahí, ¿cierto? Tiradas en un lotecito, pues escoger buena semilla, ¿cierto? Y irlas a plantar después en otros sitios donde seguramente van a crecer unos muy buenos árboles. Ellos están haciendo todo eso. O sea, la información, o sea, sería muy bacano poder seguir, digamos, estudiando esa hacer esa caracterización, ese estudio de lo que ellos tienen y la calidad de ellos.
Cuando hablamos de redes, vemos aquí en el Cauca, por ejemplo, ¿cuántas redes hay? ¿Es por municipio? O sí. ¿Cómo es la situación de las redes?
Pues, digamos, como o sea, no he, yo, la información que tengo ha sido como ya nombré con el profesor Juan uh-huh. Carlos. Pero sí sé que es de aquí en el Cauca de Tatimbío, ¿cierto? En la parte del Tambo, ¿sí? En la parte de la Bota Caucana, muchas comunidades, ellos están organizados, no podría decirle así como qué grupos exactamente, pero están bien organizados con los grupos indígenas, ¿cierto? Las diferentes comunidades indígenas, perdón. Entonces, La cosa es que también a veces son como muy celosos de lo que conservan, ¿cierto? No puede uno llegar como, ay, venga, déjenme ver qué es lo que tienen, porque ellos también tienen como una, siento yo, ¿no? Como muy celosos de pronto a perder ese tipo de germoplasma o que se les transforme o bueno, ¿cierto? Pero sí están bien organizados.
Pero lo que ustedes han visto en cuanto a los métodos, digamos, de conservación de las semillas que ellos usan, ¿cómo han visto esa conservación? O sea, ¿lo están haciendo bien o de pronto ha habido algún aporte desde la academia para que mejoren los procesos?
Sí, ¿cómo? Ha habido un aporte de la academia para que mejoren esa conservación, ¿cierto? Para mí, digamos, ha sido un gran logro que ellos han mantenido y no han dejado morir esas variedades, ¿cierto? Esas semillas. Sí, pero sí falta bastante en cuanto a la creación y mantenimiento de viveros y que mantengan esa calidad, a lo que me refería a la calidad fisiológica, o sea, como enseñarles. De hecho, por ejemplo, parte de esos diplomados que se han hecho con la universidad y con una de estas redes de Nariño Cauca, pues es que aprendan eso, ¿no? Y cómo ellos han conservado. O sea, para mí ha sido exitosa en el sentido de que la han podido mantener. Y han rescatado mucho germoplasma. Pero que nos falta más información, digamos, cómo caracterizarla y darles mejores pautas para que no se pierdan en un futuro, sí, todavía falta.
Sí, y además que es un proceso que diría que a veces también es costoso la conservación de semillas, ¿no profe de Kiriani? Porque creería que también se necesita un apoyo para aquellos guardianes de semillas. Porque incluso hay semillas o hay bancos de germoplasma que yo los puedo tener en semilla o pues también lo tengo que tener, ¿cómo se denomina, profe? Ex situ, in vivo, que es la planta en sí, no puedo tener... No puedo guardar la semilla como grano, sino que tengo que tenerla cultivada para poder conservar ese germoplasma, ¿no, profe Kilian? Entonces, en ese sentido... Creería que también a veces hace falta un poco más de interés de algunas fuentes de financiación para poder conservar.
Sí, claro, porque a veces, digamos, pues ellos trabajan es como con sus propios recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, la universidad apoya a veces con la parte académica, lo que uno pueda enseñarles o aportarles, pero sí, pues buscar proyectos o algo que de pronto les dé un poquito más de, no sé, por ejemplo, para montar un buen vivero. Exacto, ¿cierto? Sí. De, uh-huh. A veces están guardando sus semillitas en tarritos de vidrio, digamos, tarritos de café, uh-huh. de vidrio, ¿cierto? Entonces a veces no son como las mejores condiciones, pueden trabajan como con lo que tienen y lo que pueden, ¿no?
Así es.
Entonces, pero digo, para mí ha sido un éxito hasta ahora, porque pues no se ha perdido esa variabilidad de eso que ellos guardan.
Y una cosa importante, estas semillas que conservan, ¿qué posibilidades has visto en lo que has conocido en estas guardianes y en sus territorios de semillas? Que se vendan, o sea, que tengan algún valor comercial. ¿Cómo has visto esa situación?
Sí, de hecho hay una de Red de Guardianes de Semillas de Vida, estaba aquí intentando recordar. Ellos tienen ya un proyecto, ¿cierto? Ya tienen creados, o bueno, es como lo que quieren hacer, su ideal de sacar su propio sobrecito de semillas, uh-huh. ¿cierto? Agrícolas y algunas forestales, por ejemplo, con las características, ¿no? De la fuente semillera, de la altitud y todo, y ya se están organizando y sí lo pueden hacer. Y sí, es como lo para dónde van, y me parece ya, muy sí. bacano en ese sentido, ¿no? De, uh-huh. vea, tenemos esto, lo hemos conservado, sabemos que es de buena calidad, entre comillas, así, desde lo que, como le digo, lo que han hecho y lo que tal vez les falta, pero pues ahí lo tienen. Y sí, están empezando a comercializar.
Claro, porque la idea es que en la medida en que pues, se comercialice, claro. y se consuma y consumamos más frijoles, más variedades de papa, etcétera, etcétera, pues eso también va a dinamizar la conservación
y
de estas semillas.
Y en cuanto a semillas forestales, es muy importante también, porque el hecho de que ellos tengan ya, le hayan hecho un seguimiento a sus fuentes semilleras, a mí como, digamos, comprador, o que yo me interese en semillas de tales forestales, pues me garantiza que al menos le han hecho un seguimiento a esa fuente semillera, y que no es de cualquiera por ahí que se fue recogiéndolas y las empacó y las botó y las tiró, y no, ellos sí tienen ese cuidado.
Ah, qué interesante.
Porque, sí. digamos, en Colombia hay como un vacío legal en cuanto a la calidad de semillas forestales, que pues no lo tocamos mucho, ¿no? Uh-huh. Digamos, está todo estandarizado para las semillas agrícolas, uh-huh. ¿cierto? Los aspectos que les nombré. Pero para forestales hay como que sí tiene que revisarse la calidad, pero pues no está establecido la norma cuánto es una buena germinación en una forestal.
Ah, ya, sí. Ah, ¿no hay norma para esto?
O sea, si uno lee las certificaciones, uh-huh. las resoluciones del ICA, hay y no hay. O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí un cedro, me puede germinar a mí en 6 meses o en 8 meses, pero no hay, yo voy y compro una bolsa de semilla de cedro, o sea, X, y me puede decir germinación del 55%, ¿cierto? Uh-huh. O sea, no debería ser, porque es que son caras, yo no le voy a meter a un kilo 150 mil pesos, yo qué sé, soy.
Y
no
para
sé
la si germinación del 50%.
Exacto, pero no hay una norma uh-huh. del ICA que especifique, no, es que ustedes tienen que, si van a vender esa semilla, tienen que cumplir, así como con las agrícolas, mínimo, claro. mínimo 95, no la hay.
No la hay. Bueno, pues este tema de las semillas forestales podría tratarse en otro programa, porque se nos ha agotado el tiempo.
Sí, sí,
muchas
sí.
gracias, Kiliani, por tu participación. No, muy interesante la temática. Bueno, y Wilson, nos veremos próximamente con una nueva emisión de la radio revista Agroecológica
Semillas.
Muchas
gracias a ustedes por la invitación.
Kiliani. Gracias a ustedes.
Con
gracias
todo gusto.
Así que no, no, pa. À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Crois les bonnes manières, pourquoi je ferais semblant, de toute façon elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère,
dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends, franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre, appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si frotter. Frotter, si tu ne me connais pas. Brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin, pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología, en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.